En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 19 de mayo. Gracias, muchas gracias un día más por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. La Liga de Fútbol Profesional ya ha aprobado el protocolo que habrán de seguir todos los clubes para la disputa de los partidos. Llaman la atención algunos puntos, como por ejemplo, que serán desinfectados todos los balones que salgan del rectángulo de juego, que los equipos viajarán en el mismo día en vuelo charter o en tren charter. Si lo hacen en autobús, habrán de hacerlo en dos, para que los jugadores puedan guardar las distancias de seguridad. En la zona del rectángulo de juego no habrá más de 94 personas, incluidos los 46 futbolistas. No habrá saludos antes del choque y los jugadores cambiarán íntegramente sus uniformes en el descanso. En fin, que más que un estadio, se tratará de un quirófano aséptico y desinfectado para evitar contagios. Luego ampliamos. 1:05. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Vamos con Laura Cabrera con los titulares del día. El Real Madrid participará en la Copa Europea de la Solidaridad en 2021.
Consistirá en la celebración de 3 partidos solidarios junto con el Bayern de Múnich y el Inter de Milán en las 3 ciudades, Madrid, Múnich y Milán. Las fechas dependerán del calendario oficial y cuando se pueda contar con la presencia de público en las gradas. Los ingresos de estos encuentros se destinarán a recursos sanitarios en Italia y España.
Hazard está de vuelta y destila optimismo.
El belga ya es uno más en los entrenamientos del Real Madrid y dice estar preparado para el inicio. Es sin duda uno de los grandes fichajes de Zidane en la reanudación del campeonato.
Después de 2 meses fuera necesito más trabajo físico y más balón. Solo quiero estar listo para el próximo partido. Ahora los entrenamientos son mejores, podemos entrenar más como nos gusta hacerlo. La primera semana fue todo un poco extraño, pero ahora podemos entrenar de nuevo en grupo.
El Getafe tiene decidido hacerse con el 100% de los derechos de Marco Curella.
Es uno de los jugadores más cotizados de la Liga y muchos clubes europeos han fijado sus ojos en él. Por eso el Getafe pretende hacer efectivo su derecho de compra de 6 millones de euros antes del 30 de junio. El Barcelona conservaría el 40% de una futura venta. De momento, Curella se centra en el regreso en los entrenamientos.
Una situación nueva, al final nunca había pasado nada de esto y bueno, es todo acostumbrarse. Creo que poco a poco nos vamos a ir adaptando y bueno, lo que nos interesa a todos y lo que queremos es jugar partidos, que es lo que realmente nos gusta, así que todas las precauciones que tomemos para empezar cuanto antes, pues buenas sean.
Tenemos cita en el partido de la una con Chema Indias, director deportivo del Leganés.
Para saber cómo afrontan las 11 finales que les restan al equipo pepinero para conseguir la permanencia en primera y ante un verano que será atípico en el mercado de fichajes.
Por segundo día consecutivo, la plantilla del Rayo no acude a la ciudad deportiva.
Los jugadores siguen entrenándose en casa, piden hablar con el presidente Raúl Martín Presa y exigen que se les saque del ERTE. El club hizo un comunicado argumentando que se trata de un ERTE por reducción de jornada laboral y asegura que el entrenador Paco Gémez cambió el plan de trabajo sin comunicárselo a la dirección deportiva. Esta mañana ha habido una tensa reunión entre el propio Paco Gémez y David Cobeño, director deportivo. El técnico se posiciona del lado de sus jugadores anoche en la cadena COPE.
A mí me comunicaron que llevaba una semana entrenando y que el club se queda sin sacarlo del ERTE, que lo veían totalmente injusto y que por esa razón pues iban a seguir trabajando, por supuesto, que eso sí quiero dejar muy claro, que los jugadores siguen trabajando en casa y de ahí que nosotros pues, ¿no? pues les enviemos el trabajo que habitualmente les decíamos cuando estábamos confinados, siempre con el conocimiento de Cobeño, por supuesto. Además tengo mensajes que así lo corroboran y eso que digan de que no lo sabían, eso es una mentira.
Fernando Alonso no descarta regresar a la Fórmula 1.
La fuga de Ricciardo de Renault para fichar por McLaren ha dejado una plaza en la escudería francesa que parece llevar el nombre de Fernando Alonso. Además, el director deportivo de Renault, Flavio Briatore, le ha hecho un guiño manifestando que está preparado para regresar a la Fórmula 1. El piloto asturiano lo deja en el aire.
Querría centrarme en una categoría máxima del automovilismo, ya sea la vuelta a la Fórmula 1 quizás, ya sea el Campeonato del Mundo de Resistencia otra vez, ya sea hacer algo más en IndyCar. Tengo una idea en la cabeza, el próximo reto que haga va a ser al máximo nivel.
Cerraremos el partido de la una analizando la figura de Michael Jordan, tan en boga ahora por el documental que está exhibiendo Netflix. Lo haremos con uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro básquet, Juan Antonio Corbalán. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Mario Llorente es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Wake up looking dope. 1:11. Por segundo día consecutivo, los jugadores del Rayo Vallecano no acudieron esta mañana a la ciudad deportiva del club para entrenarse. Volvieron a hacerlo en sus domicilios. El club entiende que a los jugadores se les ha reducido la jornada y que pueden entrenarse en el tiempo que sí les paga el club. Los jugadores entienden lo contrario, que deben sacarles del ERTE porque ir a entrenar supone trabajar ya a jornada completa. Los capitanes quieren reunirse cuanto antes con Martín Presa, con el presidente, pero este atraviesa por una grave depresión. No lo decimos nosotros, lo confirmó anoche el doctor González en Onda Cero, a consecuencia de la reciente muerte de su padre. Ese es un breve resumen de lo que está pasando. Mucha tensión, eso sí, en la ciudad deportiva de Vallecas. Carlos Echeblas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Vaya panorama el que dibujas, así es la situación a grandes rasgos, y lo que tenemos que contar es que tampoco hay demasiadas novedades tangibles, es decir, determinantes, con respecto a lo que relatábamos hace 24 horas en la sintonía de Onda Madrid. De hecho, el comunicado no ha hecho más que empeorar la sensación de los futbolistas del Rayo Vallecano, que como tú has dicho, continúan sin acudir a la ciudad deportiva. Si ha estado Paco Gémez junto al cuerpo técnico y aquellos trabajadores que salieron del expediente de regulación temporal de empleo, como el agente de comunicación, de mantenimiento y también José Luis Martín, el encargado de la ciudad deportiva. Paco, que continúa en el recinto deportivo del ensanche de Vallecas, y esta mañana se ha producido una discusión bastante agria en el tono con David Cobeño, pero hay que decir que no ha tenido demasiada importancia. Creo que la gente conoce a Paco Gémez. Cobeño es más tranquilo y más moderado en el discurso y en las relaciones personales, pero Paco puede discutir a gritos contigo a la 1:05 y pegarte un abrazo a la 1:10. La relación de Paco y Cobeño es buena. De hecho, la figura de Cobeño está más deteriorada de cara a los jugadores. Él ha tenido que hacer de equilibrista, evidentemente desde hace mucho tiempo, en el Rayo Vallecano y en el último capítulo también en la negociación entre el club, entre Raúl Martín Presa, porque el club es Raúl Martín Presa, y los jugadores del Rayo Vallecano. Cobeño se desmarcó de esa negociación días antes de ejecutarse el ERTE y ahora evidentemente está en una posición complicada, pero ya digo, del Toro, que esa discusión entre Cobeño y Paco Gémez no tiene demasiada trascendencia, al menos en el fondo de la cuestión.
Vamos a escuchar precisamente a Paco Gémez, que estuvo anoche con los compañeros de la cadena COPE. Lleva una temporada muy difícil ya, Paco Gémez, temporada muy complicada por muchos motivos. Esta es la gota que ha colmado ya el vaso de su paciencia.
Ya es la gota que colma el vaso, ¿no? Una situación muy, muy complicada. A mí me comunicaron que llevaban una semana entrenando y que el club seguía sin sacarlo del ERTE, que lo veían totalmente injusto y que por esa razón pues iban a seguir trabajando, por supuesto, que eso sí quiero dejarlo muy claro, que los jugadores siguen trabajando en casa, y de ahí que nosotros, bueno, pues les enviemos el trabajo que habitualmente le enviábamos cuando estábamos confinados, siempre con el conocimiento de Coveño, por supuesto. Además, tengo mensajes que así lo corroboran, y eso que digan de que no lo sabían, eso es una mentira, y a mí me jode mucho porque creo que no nos merecemos eso. Aparte, argumentan que no se le ha sacado del ERTE porque los entrenamientos que yo le he puesto no llegaban al tope. Era contra mis jugadores lo que yo creo que tienen que entrenar. Yo soy el que manda en eso, y si no les interesa, que me echen y que hagan los entrenamientos a ellos. Yo conozco cómo funciona ese club y ahí nadie mueve un dedo sin que Raúl lo supervise. Y nadie es capaz de poner un comunicado, sea de lo que sea, en la página web del club, sobre todo un comunicado importante, sin que Raúl haya dado su visto bueno o que lo haya hecho él. Nosotros estamos aquí para ayudar, aunque él crea que no, porque él igual piensa que todos estamos en su contra y que todos queremos hacerle daño. Aquí lo que queremos es que esto navegue, por fin, si es posible, en aguas lo más tranquilas que se pueda.
Venía esto último a colación de la situación personal que atraviesa el presidente del Rayo, que ha estado infectado por coronavirus, ha pasado la enfermedad y que además está terriblemente deprimido. Lo confirmó anoche el doctor González en Onda Cero a causa del fallecimiento de su padre, entiende Martín Presa, que se pudo hacer mucho más por la vida de su padre, el que estaba íntimamente unido. El doctor González no ha querido hablar hoy, nos hemos puesto en contacto con él, entendemos que está tocado por lo que está pasando. Es más, ha llegado a comentar que no descarta ni siquiera abandonar el club. Ahora mismo es el jefe de los servicios médicos. Pero Blas, tocado Presa, muy tocado, o dialoga con ellos, con los capitanes, o designa a alguien con poderes para hacerlo, porque si no, esto no va a tener solución.
Claro, nosotros en el tema médico, como tú dices, no nos metemos. ¿Qué vamos a decir nosotros si el diagnóstico lo da el doctor González, que ha estado en contacto diario con Raúl Martín Presa durante los últimos 2 meses, que también ha pasado el coronavirus, al igual que algún miembro de su familia, como algún hermano y también su madre? Nosotros ahí no nos metemos. Lo que sí podemos confirmar es que la gestión del Rayo Vallecano la lleva Raúl Martín Presa, en las condiciones que esté en este momento, pero no se hace nada en el club, eso lo ha dicho muy bien Paco, que conoce la casa, sin el ok o la firma de Raúl Martín Presa. Nadie publica un comunicado sin que lo lea 4, 5, 6, 7 veces, sin que corrija 1, 2, 3, 4 párrafos. No se cambia una bombilla en la Ciudad Deportiva sin el ok de Raúl Martín Presa, así que imagínate en una situación de negociación del expediente de regulación de empleo. Paco está nervioso, porque Paco sabe que el Rayo, en condiciones normales, empieza o recomienza la temporada el día 9, con los 45 minutos aplazados del Rayo Albacete, 9 de junio, si todo va bien, y evidentemente parar ahora de entrenarse con el resto de jugadores y demás le hace una avería gorda. Él pensaba o piensa que puede ser cuestión de días. Como esto se alargue, se va a poner más nervioso. Pero es que la situación de verdad que puede sonar surrealista. Cuando se habla de turnos o de horas en un equipo de fútbol, ¿qué hacemos durante la temporada? ¿Le hacemos fichar al jugador y contamos sus horas en un viaje a Girona? ¿El tiempo que está en el hotel? ¿Contamos las horas de trabajo? A ver, no es un trabajo, digamos, de fichar, estar 35 horas semanales e irte a casa. Es un trabajo completamente diferente y todo el mundo lo sabe. Por eso los jugadores se muestran pesimistas, porque no reciben ningún input positivo de la propiedad del Rayo Vallecano. Y evidentemente es una situación que hoy martes está muy lejos de resolverse a corto plazo.
Queremos lo mejor para el Rayo aquí en Onda Madrid, con un equipo madrileño al que tenemos además muchísimo cariño. El objetivo es el ascenso y es posible todavía, pero claro, el no poder entrenar cuando el resto de los equipos están entrenando ya en grupo con hasta 10 futbolistas, el incrementar la tensión entre los jugadores y el mal rollo de cara a lo que resta de campaña, recordemos que incluso acaban contrato el 30 de junio y van a tener que prolongarlo, todo esto no viene nada bien en estos momentos, Blas, ¿eh?
No, sin duda, y hay que decir que es un vestuario bastante sano. No digo que otros no hayan sido sanos, pero hemos conocido vestuarios con gente con mucho carácter, ¿no? Desde el año 2000, desde finales del siglo pasado, gente con mucho carácter, en algún caso grupos dentro del vestuario, como pasa en todos los grupos de trabajo. Este es un vestuario bastante unido, con capitanes muy comprometidos. Alberto García, Tito, Trejo y Mario Suárez, que asumió la capitanía cuando en barba se fue al Español. Todos están unidos, todos van a una. Hay gente que lo está pasando muy mal en ese vestuario, hay gente que lo está pasando muy mal en el club, e incluso los jugadores y el cuerpo técnico se han ofrecido y están ayudando de manera privada a empleados del club en una situación bastante delicada. Pero es que lo que ha pasado el último fin de semana da para una serie como la de Jordan en Netflix, de 10 capítulos. Mensajes a altas horas de la madrugada, reuniones canceladas cuando ya estaban cerradas, peticiones de que no acudiera a la reunión uno de los capitanes, como Alberto García, No sé por qué ahora Raúl Martín Presa no quiere dialogar con él. Es todo muy complicado del Toro. La figura está muy deteriorada, los jugadores andan muy molestos. No tienen mucho que perder muchos, no tienen mucho que perder. Algunos terminan contrato el 30 de junio, dos capitanes incluidos, Tito y Trejo. Y ya digo que ahora mismo, martes, a esta hora de la tarde, en directo en Onda Madrid, no hay ningún viso de solución a corto plazo.
Pues esperemos que el presidente mueva ficha, o bien reuniéndose con los jugadores, con los capitanes, o si no está en condiciones anímicas, que podemos entenderlos todos desde el punto de vista humano, designando a alguien con los poderes efectivos como para tomar una determinación que saque esta situación adelante. Gracias, Blas.
Venga, hasta ahora.
Continuamos. El Real Madrid sigue trabajando en la ciudad deportiva de Valdebebas. Ya es el segundo día consecutivo en el que se trabaja en grupos de hasta 10 futbolistas, ya con contacto, con rondos, muy parecido a lo que serán los entrenamientos definitivamente grupales. Todo para la reanudación del campeonato que esperamos para el 12 de junio. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
¿Alguna novedad en la sesión de esta mañana?
No, como tú dices, sí, bueno, más que rondos incluso ya, ¿eh? Ya se trabaja con pequeños partidillos en esos tres grupos de 8 futbolistas cada uno en los que divide la plantilla Zidane, y como decimos, son pequeños partidillos en dimensiones reducidas, evidentemente, del terreno de juego, pero con la competitividad habitual y la intensidad, bueno, pues habitual también en un entrenamiento de un equipo como el Real Madrid, así que por ahí todo va transcurriendo de manera ascendente y progresando adecuadamente para lograr la forma competitiva cuanto antes.
Bueno, hemos dicho ya en días anteriores que Zidane tenía dos fichajes para este mercado pospandemia, que es, o todavía dentro de la pandemia, desgraciadamente, no hemos acabado ni muchísimo menos con ella. Digo que son Marco Asensio, después de la gravísima lesión que sufrió el pasado mes de julio, y la de Eden Hazard, que ha estado también un buen tiempo fuera. Hazard, que va progresando a pasos agigantados y que además está muy optimista ante lo que viene.
Sí, está feliz, muy feliz, porque bueno, a él, como tú decías, al igual que a Marco Asensio, es al único que le ha venido bien toda esta situación, dentro de lo que cabe, evidentemente, siempre tomándolo por el lado positivo, si es que algo tiene toda esta situación, pero al menos le ha permitido recuperarse en buenas condiciones, porque de otro modo apenas hubiera llegado para disputar en unas condiciones pues muy justas el tramo final de la temporada, pero con este parón lógicamente le va a ofrecer la posibilidad de ponerse a punto con el resto de compañeros y que Zidane pueda contar pues para los meses de junio, julio y agosto a un nivel realmente interesante para él, con lo cual él está satisfecho porque además del Toro ha sido muy profesional y se ha cuidado mucho durante estos últimos dos meses.
Así está Sar.
After 2 months out, I need more fitness and,
después de 2 meses fuera necesito más trabajo físico y más balón. Solo quiero estar listo para el próximo partido. Ahora los entrenamientos son mejores. Podemos entrenar más como nos gusta hacerlo. La primera semana fue todo un poco extraño, pero ahora podemos entrenar de nuevo en grupo y también con los porteros. Ahora solo queremos estar todos juntos y trabajar como un grupo.
Un Real Madrid que esta mañana ha hecho público un gesto solidario en connivencia con el Inter de Milán y el Bayern de Múnich, Carlos.
Eso es, sí, han organizado un torneo triangular, amistoso, una iniciativa conjunta, como tú dices, del Real Madrid, Bayern de Múnich e Inter de Milán en apoyo a los héroes sanitarios que luchan contra toda la pandemia del COVID-19. Es una copa, un torneo que se denomina European Solidarity Cup, Copa Europea de la Solidaridad, y va a tener 3 partidos, un Real Madrid-Inter de Milán en el Estadio Santiago Bernabéu, un Bayern de Múnich-Real Madrid en el Allianz Arena, y un Inter de Milán, Bayern de Múnich en San Siro, en Milán. Todavía, evidentemente, se tiene que decidir las fechas, porque eso va a depender mucho de cuándo concluya la temporada definitivamente, con el asunto de las ligas nacionales, de la Liga de Campeones, definitivamente a ver cómo queda el formato. Así que probablemente hasta septiembre no se pueda disputar, pero es esa iniciativa que, como decimos, han creado los tres, o estos tres, algunos de los tres seguramente, o unos de los tres equipos más importantes del fútbol europeo para solidarizarse y para conseguir beneficios que irían destinados a la sanidad, sobre todo de Italia y de España.
Será para 2021 y será cuando pueda haber público, que es condición sine qua non para
que esto
pueda llevarse a cabo. Primero, por lo que supondría de dar ánimo a la población, y segundo, porque para recaudar fondos es necesaria la presencia de público en las gradas. ¿Algo más, Carlos?
Nada, que el equipo vuelve mañana al trabajo, siempre con esos tres grupos definidos. De momento no hay ninguna novedad, todos bien, a excepción de Mariano y de Jovic, que continúan sus procesos de recuperación, Asensio y Azar a pleno rendimiento y todos, como decimos, en buen tono.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Una y 24 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes entre 1:00 y 3:00 y 2:00 de la tarde, casi una hora de información deportiva para contaros lo que pasa en la Comunidad de Madrid. 11 jornadas, sabéis, restan para el final de la Liga. 11 jornadas son las que tiene el Leganés para lograr eludir el descenso. Es verdad que tras su último triunfo en Villarreal, parece de otra vida aquel triunfo en Villarreal, y eso que solo han pasado poco más de 2 meses, los pepineros están a solo 3 puntos de la salvación. 23 tiene el Lega, 26 tiene el Celta. 11 finales, decía Rubén Pérez, que le quedaban al Lega hace poco. La primera en casa, aunque sin público, frente al Valladolid. Así que me imagino, Rodrigo de Pablo, que en Butarque, en el club, hay calma tensa y esperanza en salvar la categoría, por supuesto. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, claro que sí. Es el objetivo de Leganés, que además está más cerca que en otros tramos de la temporada. En eso se está enfocando el equipo del Vasco Aguirre. Y luego a pensar en salvar esa categoría y preparar lo que venga, ¿no? Ese mercado de la pandemia tan atípico, para empezar un mercado que se alargará hasta el otoño y sin traspasos multimillonarios, ni pagos, ni cláusulas elevadas. Según la Comisión Europea, España perderá un 21% de su capacidad inversora y el fútbol no va a ser ajeno a esa circunstancia. Y es verdad que son tiempos de crespones negros en la fachada de estadios como Butarque, pero dentro, en los despachos, hay que trabajar mucho pensando en el presente y en esa salvación, y luego también en el futuro.
Nos escucha ya el director deportivo del Club Deportivo Leganés, Chema Indias. Chema, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, me imagino que como cualquier habitante que nos ha tocado vivir ahora lo que nos está tocando, la verdad que todo... algo que creíamos que jamás íbamos a vivir y que nos ha tocado, ¿no? Y la verdad, intentar llevarlo lo mejor posible y con la mayor naturalidad posible.
¿Tu familia bien?
Bien, gracias a Dios, bien, la verdad.
El director general del club estuvo infectado, ¿no?
Sí, además fue la semana del Villarreal. Es verdad que estuvimos pues juntos en el avión, juntos en el viaje, en la comida de directivas, y al poco, pues Martín, es verdad que empezó a notarse los síntomas que nos dijeron en su día de la enfermedad, y es verdad que lo cogió, pero bueno, ha tenido también la suerte de poder estar bien ya, e incluso está trabajando ya en el club, ¿no?
Pues nos alegramos. ¿Asomado esta semana a los entrenamientos? ¿Se van pareciendo a los habituales, Chema?
Pues si te digo la verdad, la semana pasada todo muy surrealista, te plantabas allá a ver el entrenamiento y no sabía si después de 2 meses seguías viendo el deporte que habíamos dejado atrás. Es verdad que hay que seguir el protocolo de la Liga, todo lo que nos dice Xavi, el inspector, que la verdad que vamos de la mano en todo para no salir de las líneas, pero es verdad que la semana pasada, te digo, parecía otro deporte, ¿no? Sin embargo, ayer empezamos una nueva semana con una fase nueva en el mundo del fútbol, con poder hacer grupos de 10... poder hacer, pues tocar balón entre ellos. Se va cada vez asimilando un poco más o acercando más a lo que pueda ser dentro de poco un partido de fútbol, ¿no?
¿Estás convencido de que volvemos el 12 de junio? ¿Crees que hay tiempo suficiente para poner a los equipos a tono?
Pues yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa cuando nos digan que tenemos que empezar, sinceramente, y habrá que empezar cuando nos lo digan. Y otra muy distinta es si vamos a estar todos bien preparados para ese momento, ¿no? Creo que todos tenemos el espejo de Alemania. Ellos incluso empezaron antes que nosotros, y está claro que ya de por sí soy de los que piensa que jugar tantos partidos en tan poco tiempo pues va a afectar a tema de lesiones, porque muchos de los equipos que vamos a jugar no estamos acostumbrados a ello, y luego que por mucho que queramos decir que estamos haciendo entre comillas una pretemporada, no es igual, porque los jugadores han estado casi 2 meses encerrados en casa por mucho ejercicio que hayan hecho allí, ¿no?
8 lesionados ha habido en la primera jornada de la sí. Bundesliga. ¿Qué te transmite Aguirre al respecto de todo esto?
No, hombre, pues que todo lo que te digo, todos estamos un poco sorprendidos con lo que nos está pasando en el mundo en general, no en el deporte, pero trasladado al deporte, pues sorprendidos un poco de todo, de cómo hay que actuar, de cómo nos tenemos que ir acostumbrando cada día a las nuevas cosas, porque por desgracia creo que esto no va a ser de un día para otro cuando va a cambiar. Y bueno, mentalizados e intentar centrados en lo que nos puede venir, si es en la fecha que has dicho o es una semana después, pero estar preparados para entonces, porque ahora sí que es verdad que no es decir, no, esto es una maratón, queda muchos partidos por delante. Para nosotros es un sprint más que una maratón.
Hoy es 19 de mayo, Chema. A estas alturas, 19 de mayo, ¿cuántas altas y bajas tendría cerradas cualquier otra temporada? Y no le voy a preguntar cuántas tiene este año, pero sí si hay mucha diferencia por culpa de la pandemia. Y si tenía alguna operación ya encaminada, que se ha ido al traste.
No, a ver, está claro que a estas fechas ya pues la temporada estaría, como bien dice, finiquitada. Todos tendríamos claro en qué categoría íbamos a estar en la siguiente temporada. Y teniendo todo eso claro, está claro que es así, que ya podrías actuar de una manera distinta, ¿no? Nosotros tenemos la incertidumbre, como es así, de la categoría, ¿no? No sabemos si vamos a estar en primera división, ojalá, y por eso vamos a pelear y estamos convencidos de ello, pero si tenemos la desgracia de caer, el escenario es totalmente distinto, ¿no? Es verdad que ahora estamos trabajando, estamos visionando muchos jugadores para estar preparados para intentar, como te digo, estar preparados para cualquiera de los dos escenarios, pero ahora mismo no es sencillo, ¿no? Ahora mismo, más allá de que estamos trabajando, intentando adelantar, pues lo que te digo, es visionado de esos jugadores, de los que nos puedan interesar para una categoría o para otra, también hay que estar muy centrados en intentar salvar la categoría y ojalá tengamos que firmar jugadores para primera división, ¿no?
Claro, es que son dos o más escenarios, ¿no? Y me imagino que eso cuenta para la planificación. Un escenario es que la Liga acabe y que Lega se mantenga, que la Liga acabe y que Leganés descienda, que se tenga que cancelar incluso la temporada y será acabada por acabada la competición antes de tiempo, si es que hubiera muchos positivos, cosa que no deseamos. Al final, ¿cómo cuántos jugadores hay en esos algoritmos que maneja una dirección deportiva de un club como Leganés en una semana como esta?
Pues muchos jugadores, ¿no? A ver, yo creo que ya no cada semana, cada día que pasa vamos recibiendo noticias, entre comillas, distintas, ¿no? Al principio había una división de que muchos pensaban que esto no se iba a reiniciar, que se iba a dar por terminada la competición, como has dicho, que no sabía si iba a haber ascensos o no, que a ver qué pasaba con el campeonato o con UEFA. Lo que se ve, y creo que está claro al 100%, es que hay que centrarse en competir. A partir de ahí, ojalá, de verdad te lo digo, ojalá no se tenga que suspender la competición, porque si se suspende la competición quiere decir que ha habido problemas de salud y aquí lo primero es la salud y luego lo deportivo, ¿no? Y como te digo, ojalá podamos competir y en el campo pues nos podamos salvar, ¿no? Pero como dices, somos conscientes, sabemos los jugadores que tenemos para el futuro con contrato, incluso los jugadores que tenemos cedidos, pero hay que ver un poco cómo va transcurriendo esto y el escenario que nos vamos a mover en el futuro, ¿no?
Sabemos que la Liga, si todo va normal, se va a extender mucho más allá del 30 de junio, aproximadamente hasta finales de julio. Se ha hablado de los jugadores que acaban contrato en esa fecha y cómo se soluciona esta papeleta. ¿Cuántos acaban contrato en el Leganés y si habéis hablado con ellos?
Sí, a ver, nosotros, a bote pronto, creo que de la plantilla ahora mismo tenemos 10 jugadores con contrato, lo demás son cesiones. Sabéis que teníamos otros dos más con contrato, que eran Josef y Martín, pero es cierto que estamos un poco también ahí con la incertidumbre, porque se comentaba, se decía que incluso FIFA iba a alargar esos contratos para todos los equipos, que sería, creo yo, lo más lógico, porque si no, los equipos que tenemos más jugadores cedidos, pues tendríamos un problema y grave, ¿no? Y la competición entonces estaría totalmente adulterada, ¿no?
Ha dicho Javier Aguirre recientemente, cuando le han preguntado, que él está muy agradecido al Leganés porque le haya dado esta oportunidad de entrenar en Primera División y que él querría continuar la próxima campaña independientemente de la categoría en la que esté el club. ¿Cuál es la decisión de la dirección deportiva? ¿Sabéis si él va a continuar? ¿Depende de los resultados? ¿Tienes una postura al respecto, Chema?
No, porque sinceramente hablo pues casi a diario con el míster, tanto en entrenamientos como por teléfono. A nosotros jamás nos ha transmitido ni una cosa ni otra, pero te digo por qué. Porque su único comentario es el estar centrado en estas 11 jornadas, el salvar al equipo como lo ha hecho en otras situaciones como esta, y a partir de ahí el futuro ya se verá, ¿no? Pero él solo piensa de verdad en el presente. Yo, si me preguntas a mí personalmente, solo te puedo decir que estoy encantado de que Javier esté con nosotros, que ahora, habiendo pasado el tiempo y faltando todavía 11 jornadas y sin saber lo que va a pasar en el futuro, creo, sinceramente, con toda la humildad del mundo, que se acertó en traer a Javier, porque más allá, como sabéis, de ser un buen entrenador, de ser un buen gestor, a nivel psicológico tiene unas características que no todos tenemos, ¿no? Y desde el primer día llegó muy bien al grupo, les convenció en una situación muy, 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 muy difícil, y todavía a día de hoy, a pesar de todo lo que hemos pasado, pues como habéis dicho antes, estamos a un partido de la salvación, ¿no? Que no va a ser nada sencillo, pero estoy convencido de que lo vamos a pelear hasta el final. Pero si me preguntas, Javier, yo creo que sin saber cómo va a terminar, porque cuando termine todo es muy fácil hablar, yo creo que es un entrenador que se ha ganado a nivel profesional mucho en el Leganés y un cariño aparte que le tenemos muy especial, ¿no?
O sea que por ti continuaría, está claro, ¿no? Escuchando a ti.
Y al final, si quiere seguir o no, luego habrá que sentarse con él, a ver qué piensa también el club, a ver qué piensa, como te digo, la directiva, y a ver lo que piensa él. Es que es ahora hablar, aventurarnos a decir cosas que no nos llevan a ningún lado, que nos van a desgastar, y como te digo, cuando él es el primero que siempre ha transmitido y ha dicho que lo que se quiere centrar es en estas 11 jornadas y le honra, ¿no?
Rodrigo.
Chema, todas las crisis entrañan una oportunidad. Es verdad que Leganés es un club que tradicionalmente se había obligado a fichar a coste cero, a tirar de cesiones, a tener mucha creatividad para confeccionar las plantillas, y se encuentra en una situación económica más holgada que otros clubes, está menos hipotecado. Seguramente tiene menos necesidad de vender para cuadrar cuentas este verano. ¿Es una oportunidad para dar un salto cualitativo con respecto a otros competidores directos que sí están más endeudados?
A ver, está claro que yo siempre lo comento, ¿no? Hemos vivido una situación muy, muy extraña, como sabéis, en Leganés, estando penúltimo en la clasificación, nos quita la palabra ideal, viene el Sevilla y se lleva al Nesiri, pero es que fuera de mercado viene el Barcelona y se lleva a nuestro toro delantero, ¿no? Es verdad que el año que nos han hecho a nivel deportivo esas dos situaciones yo considero que es brutal. No sé si con ellos dos nos salvaríamos o no, no sé si sin ellos dos nos salvaremos o no, pero es verdad que eran dos elementos dentro de la plantilla para nosotros muy importantes, ¿no? Más allá de eso, está claro que pues lo asemejo un poco a cuando hubo el boom de las viviendas, de los pisos, del ladrillo, ¿no? Hubo gente que justo vendió esos pisos antes de que se viniera todo abajo, ¿no? Pues yo creo que al Leganés, sin quererlo o sin buscarlo, pues le ha pasado un poco eso, ¿no? Creo que a nivel económico el club, como dices, ha dado un salto cualitativo y cuantitativo, pero a partir de ahí también te digo que el dinero es de los que mandan, de los gestores, y ellos son los que nos van indicando cada año el presupuesto que podemos tener cara al futuro, ¿no? Está claro que son números reales, son números que firmamos jugadores y se han vendido por una cantidad que no sé, como te he dicho antes, en el futuro, en dos meses, qué valor podrían tener, pero que sí está claro que nos ha pasado, las cosas pasan por algo, y es cierto que la salud económica del club, creo yo, sin llevar yo las cuentas, pues a día de hoy es buena y no nos podemos quejar, ¿no?
Entonces, Chema, ¿crees que se ha pinchado una burbuja, que la pandemia ha pinchado la burbuja del fútbol, como seguramente también la pandemia pinchará la burbuja inmobiliaria? Y has mencionado dos clubes, que son Barça y Sevilla, que se han acogido a ERTE. Si llega un club dentro de unos meses a Leganés a pagar la cláusula de un futbolista pepinero, ¿cómo reaccionaría el Lega? Si es que uno de esos clubes ha pasado por una situación de ERTE, como es el caso, por ejemplo, del Barça y del Sevilla en estos momentos.
Pues sí, pues, a ver, son situaciones complejas, cada uno en su casa sabrá cómo tiene que llevar su economía, pero es verdad que escuché, creo, leí hace poco a un directivo, a un presidente del fútbol español, que yo creo que no le faltaba razón, ¿no? Que pues un poco diciendo que todos esos clubes que se han podido coger al ERTE, que seguramente de una manera obligatoria o por necesidad, yo no entro ni dejo de entrar, no sería muy coherente que en cuestión de dos meses se tiraran al mercado a firmar jugadores por millones de euros, ¿no? Pienso como él en ese aspecto, sinceramente, pero bueno, no voy a entrar en la casa de los demás, no sé quién tiene que controlar eso un poco, ¿no? Bastante tenemos con saber cómo tenemos que gestionar nosotros nuestro club en el futuro, ¿no?
Y la última, Chema, de 0 a 10, ¿cuánto creemos en la salvación dentro del club ahora mismo?
Pues 10. No es porque lo diga, no son palabras ahí en el aire, no es porque me vea obligado o tenga que decirlo. Seguramente si hubiéramos perdido en Villarreal, pues no te pondría el 10, también te tengo que ser sincero. El parón nos vino en un momento muy, muy, muy complicado anímicamente, porque veníamos de ganar en Villarreal y si hubiéramos jugado la semana siguiente con nuestra afición en casa y si hubiéramos sido capaces de ganar al Valladolid, estábamos de lleno metidos en la pelea con más equipos incluso, pero ahora mismo tenemos que pensar, como os comentaba antes, que tenemos 11 finales, olvidarnos de las 10 siguientes, solo pensar en el Valladolid y a partir de ahí seguir dando pasos, porque cada semana nos va a marcar si vamos a tener muy cercana o muy lejana la salvación.
Chema Indias, director deportivo del Club Deportivo Leganés. Ojalá que Lega se mantenga un año más en Primera División. Te agradecemos estos minutos aquí en el Partido de la Una, en la sintonía de Onda Madrid. Chema, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Lo que está claro es que si el Lega permanece en Primera, Rodri está con más 38 millones en la caja ahora mismo, ¿eh?
Sí, hombre, es una situación más holgada que la que tienen otros clubes de Primera División. Por buscar una noticia buena, ¿no? Por buscar algo a lo que agarrarse en una situación tan complicada como esta, pues al menos esa es la verdad, ¿no? Que el que Leganés económicamente puede encontrar en esta pandemia una oportunidad para competir mejor, porque está más holgado económicamente y porque luego no va a tener que tener la exigencia de otros clubes de vender para cuadrar balances al final de la temporada.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Vamos con el Atlético de Madrid, que sigue trabajando, el Leganés intentando prepararse al 100% para salvar la categoría, el Atlético para meterse en Champions, ¿eh? Que eso es oro bendito de cara a la próxima temporada. José María Bonilla, buenas tardes. En un momento estamos con Bonilla. Por cierto, que Joao Félix, el jugador del Atlético de Madrid, que ayer habló en los medios del club, ha dejado un par de frases interesantes en una entrevista allí en Portugal. Una en la que dice que su objetivo es ganar este año la Liga de Campeones con el Atlético. Mi sueño es ganar la Champions y más después de eliminar al Liverpool. Se necesita algo de suerte. Si consiguiéramos ganar, sería el día más feliz de mi vida, ha dicho Joao Félix, que además ha dicho algo interesante acerca del momento en que llegó al club. Cuando llegué me desvié un poco, no fue fácil la llegada. Ya está Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes, José.
Le costó a Joao Félix, era lógico, un chaval jovencísimo. Allí era un chico emergente, fue un jugador importante en la última temporada, pero aquí llegaba con el peso de la púrpura y de los millones y se le pedía responsabilidad desde el minuto uno.
Sí, evidentemente, y en esas declaraciones a la web y a los medios del Benfica, yo creo que ha sincerado y mucho. Ha comentado lo que bien has dicho hace un momento, que al llegar a Madrid se desvió un poco. Es verdad que también le costó amoldarse a la liga, al juego del Atlético de Madrid, pero también reconoce que ya ha dejado todo eso atrás, que se siente cómodo y que además tiene un objetivo prioritario para la presente temporada, que no es otro que la Champions. Así que mira muy alto el chaval, a pesar de su corta edad.
Es así, y de momento ha retomado el hilo, está ilusionado con esta franja final de la temporada. Un Atlético de Madrid, por cierto, que hoy tiene sesión doble, ¿no?
Sí, por la mañana y por la tarde van a entrenar los jugadores del Atlético de Madrid. Ya lo han hecho en la sesión matinal y esta tarde también volverán al trabajo los futbolistas del Atlético de Madrid. Van a entrenar por grupos, evidentemente, pero lo van a hacer en distintos campos, como suele ser habitual en estos días, con esta nueva norma y con este protocolo del Consejo Superior de Deportes y de la Liga.
¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues poco más, que ya te digo, vamos a esperar hasta el entrenamiento de esta tarde para saber si mañana entrena el Atlético de Madrid, porque suele ser habitual que a mediados de semana Diego Pablo Simeone dé algún día de descanso y puede ser que mañana miércoles, después de la doble jornada de hoy, mañana descanse el Atlético de Madrid.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Y en el Getafe la noticia está hoy en Marc Cucurella. El club azulón tiene decidido pagar el traspaso, lo que le quedaba del traspaso al FC Barcelona para hacerse con el jugador 100% en propiedad. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, así es. Uno de los jugadores que está más en forma de la Liga, uno de los más cotizados, que ha dado un grandísimo rendimiento en el Getafe y que por eso muchos clubes europeos pues han fijado sus ojos en él. Así que el Getafe no quiere que se le escape. Tiene decidido hacer efectivo la compra del jugador en su 100%, hacerse con los derechos y por eso quiere pagar los 6 millones millones de euros antes del 30 de junio. Eso sí, el Barcelona conservaría un 40% en una futura venta del jugador si el Getafe así lo hiciera más adelante. De momento, Cucurella precisamente ha sido hoy protagonista después del entrenamiento en la ciudad deportiva de Getafe, centrado en la vuelta a los entrenamientos, con ganas ya de que poco a poco se vaya acercando la fecha del inicio de la competición y sobre todo contento por compartir ya los entrenamientos con el resto de sus compañeros.
Una situación nueva, al final nunca había pasado nada de esto y bueno, es todo acostumbrarse, creo que poco a poco nos vamos a ir adaptando y bueno, lo que nos interesa a todos y lo que queremos es jugar partidos, que es lo que realmente nos gusta, así que todas las precauciones que tomemos para empezar cuanto antes, pues bueno, serán. Sobre todo ir con cuidado y que no haya lesionados, que al final es el riesgo más alto que hay, y luego pues coger la forma y cuanto antes se pueda empezar, pues mejor.
Una y 44 minutos, seguís en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Un par de minutos para contaros el protocolo de la Liga, que ya ha sido aprobado por la comisión delegada de cara a la celebración de los partidos. Ramón Fuentes, compañero de Telemadrid. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Más que un rectángulo de juego, parece un quirófano aséptico a partir de este momento el estadio, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, porque todo lo que se ha aprobado, es verdad que lo que viene un poco es a evitar cualquier riesgo de contagio en la línea que viene defendiendo Javier Tebas, que quiere que el riesgo de contagio sea mínimo en los partidos, ¿no? Bueno, para que la gente sepa más o menos, si quieres te voy contando.
Sí, desinfección de balones cada vez que salgan del campo, para empezar, ¿no?
Sí, sí, eso es una medida que se adoptó ayer, además, porque, bueno, ellos han utilizado siempre como espejo todo lo que está pasando en la Bundesliga y estaban muy pendientes de cómo echaba a andar la competición germana y lo que pasaba en esa primera jornada, y se han dado cuenta que no estaba incluido en el protocolo, algo que parece evidente, pero no estaba incluido en el protocolo. Entonces, para que no haya dudas, lo han incluido en el protocolo en el día de ayer, y eso, desinfección de todo balón que salga al campo, se retorna a otro que estará desinfectado, y el que sale del campo se desinfecta para que esté preparado para volver a ser utilizado por los jugadores.
Los viajes en el día, si es posible en autobús, serían dos, y si no, pues en vuelo charter, en tren charter, y hoteles previamente cerrados y con todas las medidas de seguridad, ¿no?
Claro, en los desplazamientos mientras sean cercanos se van a hacer en autobuses. Como tú bien dices, como son 25 jugadores, y además con esos 5 cambios, al permitir aumentar el número de concentrados, pues va a haber más gente en el autobús. Entonces, para evitar cualquier contagio y que se respete las medidas de seguridad, irán siempre en dos autobuses. Si son distancias medianamente lejanas, se va a hacer en vuelos charter, y lo está cerrado también la Liga, para que en la medida en que se puedan hacer sean vuelos charter de ida y vuelta, y si no, pues ir, quedarse en un hotel previamente pactado con la Liga, donde estarían los futbolistas, para que también no exija o no tenga ningún tipo de riesgo de contagio, y si tienen que hacer noche, pues sería el hotel donde se quedarían también para hacer noche, y si no, pues se volverían en ese vuelo charter.
Se limita a 94 personas el número de personas que pueden estar en torno al rectángulo de juego, incluidos los 46 futbolistas, y se van a cambiar en el descanso íntegramente el uniforme, se prohíben los saludos, en fin, se trata de minimizar al máximo cualquier tipo de posibilidad de contagio.
Claro, y aparte se le va a tomar la temperatura cuando lleguen a todos los futbolistas al campo, futbolistas que deberán haber pasado un test 48 horas antes para acreditar que no tienen el virus, y que además, en caso de que hubiera contagio derivado del partido, pues se le dejará en cuarentena, pero solo al futbolista, porque entienden que, claro, teniendo en cuenta las medidas tan extremas que se van a aplicar, todos entendemos que los jugadores que van a estar en el campo no están contagiados, con lo cual el riesgo es mínimo, con lo cual si hubiera un contagio, pues siempre se va a dejar en cuarentena ser futbolista, pero nunca va a afectar al resto de la plantilla.
Gracias, Ramón. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, José María. Hasta ahora.
Atención también al futuro de las competiciones europeas. Cuenta Joaquín Maroto hoy, el compañero de AS. La idea es concluir la Champions a partido único desde cuartos de final, una vez resueltos los cruces que faltan de octavos, y cerrar la competición con una final a cuatro que se disputaría en Estambul. Hablamos de la Liga de Campeones. Esta es ahora mismo la idea que tiene la UEFA, cuyo comité ejecutivo se va a celebrar el próximo 17 de junio. El borrador de calendario contempla reiniciar las competiciones el 6 de agosto la Liga Europa y el 8 de agosto la Liga de Campeones. Así pues, se acaban las eliminatorias de octavos, las de cuartos a partido único, y a partir de ahí Final Four, final a cuatro, para dilucidar el campeón. Y la Liga Inglesa, la Premier League, vuelve esta tarde a los entrenamientos en pequeños grupos por la tarde. Habría 3 semanas y media de pretemporada antes de volver a la competición el 12 de junio, que es la fecha que maneja la Liga.
Do the thing, man. For real, don't
stop. Each word, don't stop. Hace ya semanas que Netflix está ofreciendo un interesante documental sobre Michael Jordan, para muchos el mejor jugador de baloncesto de la historia, uno de los mejores deportistas probablemente también de la historia. Jugó 15 temporadas en la NBA, ganó 6 anillos de campeón, todos ellos con los Chicago Bulls. Además fue 2 veces campeón olímpico, una en Los Ángeles 84 cuando aún era universitario y otra en Barcelona 92, formando parte del Dream Team junto a Larry Bird y Magic Johnson, entre otros. Pero tras el mito hay una personalidad desbordante y un gen competitivo extremo, tanto para bien como para mal, Blas,
Bueno, es un documental que merece la pena. Yo lo he visto completo, 10 capítulos, terminé anoche y la verdad que es adictivo, embauca, y creo que merece la pena saber cómo era el deporte de este calibre cuando Jordan y su Chicago Bulls cambiaron la NBA. No había redes sociales, no se televisaba todo al minuto. Aquí a España llegaba de una forma bastante diferente ahora, que te levantas por la mañana y ves las mejores jugadas de todos los partidos, y creo que estamos ante el mejor deportista de la historia del baloncesto y seguramente una de las figuras más carismáticas de la historia del deporte. Como tú dices, se le ve fumando un puro en el vestuario o bebiendo un par de cervezas o rodeado de gente que se iba a Las Vegas a apostar 48 horas como Dennis Rodman. Bueno, un documental peculiar que al final nos ilustra sobre un jugador que siempre metía la última, que ganó 6 anillos y que los que jugaron contra él dicen que es el mejor de la historia.
Ídolo para muchos, como para Juan Antonio Corbalán. 12 ligas, 7 copas, 3 copas de Europa, una Korac, 3 intercontinentales, 17 años en el primer equipo del Real Madrid, 177 partidos internacional, plata en los Juegos de Los Ángeles. Juan Antonio Corbalán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Vaya pedazo de palmarés el tuyo, ¿eh?
Bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, o hicimos lo que pudimos.
Sí. Hicimos lo que pudimos y fue mucho, hay que reconocerlo. Y tú jugaste 2 veces en directo contra Michael Jordan, ¿no?
No, yo jugué 4 veces.
4 veces.
O sea, 2 son las conocidas un poco en España,
¿sí?,
que fueron las del año 84, en el grupo y en la final. Pero yo había jugado 2 años antes, habíamos jugado 2 confrontaciones, Europa-América, en Ginebra y en Budapest, celebrando el cincuentenario de la FIBA, y ahí estaba ya también Michael Jordan, es verdad que en su primer año de universidad.
Es el mejor jugador.
Por cierto, ganamos los europeos, como yo puedo decir, ¿sí?, que he ganado 2 veces a Michael Jordan.
Hay que recordarlo, merece la pena. Digo, ¿es el mejor jugador que has visto jamás?
Yo sí, yo reconozco que es el mejor jugador que he visto nunca en mi etapa de activo. Es verdad que luego, pues a mí me hablas de LeBron James, o Curry, o bueno, todos los que han sido grandes después, y puede que haya pues dificultad para que yo los pueda analizar porque no estoy ya en este baloncesto, pero si tuviera que apostaría por Michael Jordan, sí,
físicamente,
porque me parece que era un jugador que lo hacía todo: botaba, tiraba, defendía, reboteaba, o sea, hacía prácticamente todo lo que se puede hacer en el baloncesto.
Un portento muy fuerte, enormemente ágil. Vamos a recordar 2 momentos de ese documental. Yo no he visto los últimos 2 episodios, Blas me lleva ventaja todavía. Ser Michael Jordan 24 horas al día durante tantos años no es sencillo.
Es gracioso. Mucha gente dice que le gustaría ser Michael Jordan por un día o una semana, pero que intenten ser Michael Jordan por un año, a ver si les gusta.
Creo que la gente no se da cuenta de que desde el momento en que Michael Jordan sale del cuarto del hotel, es el centro de atención. Todo el mundo quería verlo, hablar con él. Todos querían un trocito de él de una u otra forma. Lo presionaban para que estuviera conectado con la gente todo el tiempo.
Michael, ¿puedo hacerte una foto con mi hijo?
La presión a la que se ve sometido una superestrella planetaria, Juan Antonio,
Efectivamente, pero yo en esas situaciones siempre le pongo a la persona que quiera que si no se puede ser Michael Jordan, siendo una persona infinitamente rica, aunque muy popular, que le dificulta muchísimo su vida diario, yo le pondría en el otro lado. Póngase a una persona, un indigente, perdido en la calle, sin trabajo, parado, o alguien que vive con los pocos euros o el poco dinero que le da su trabajo y tiene que mantener una familia. Yo entre los 2 casos prefiero ser Michael Jordan.
Eso también está claro. Presión tremenda, y se ve muy bien en el documental la que mantiene Juan, en este caso Blas, desde que se levanta hasta que se acuesta, Blas, ¿eh?
Claro, sí, no, es el precio.
Perdona.
Deciros que ese es el precio que se paga por la cantidad de dinero, la cantidad de popularidad, la cantidad de fama y de grandes ventajas que te da tu sociedad. Te dan muchas cosas, pero se lo cobran en intimidad y se lo cobran en que prácticamente no eres dueño de tu persona.
Juan Antonio, es un documental que hace pensar porque transmite durante muchos momentos una imagen de Michael Jordan bastante grosero, bastante borde con los compañeros. Bueno, confesiones de compañeros que relatan esa...
Sí, Blas, si me permites... Al hilo de lo que estás diciendo, lo escuchamos. Mira, este es el momento en que habla Michael Jordan y luego habla Will Perdue, que es un pívot compañero suyo durante los tres primeros anillos. Esta era la situación en el vestuario.
Mi mentalidad era salir y ganar a cualquier precio. Si no quieres vivir con esa mentalidad estricta, entonces no puedes estar a mi lado, porque voy a ponerte en ridículo hasta que estés al mismo nivel que yo. Y si no llegas al mismo nivel, será un infierno para ti.
No nos equivoquemos, era un grosero, era un imbécil. Se pasó de la raya varias veces. Pero a medida que pasa el tiempo y piensas en lo que realmente estaba tratando de conseguir, piensas, era un gran compañero.
No tengo que hacerlo así. Solo lo hago porque soy quien soy. Así es como juego. Esa era mi mentalidad. Si no quieres jugar así, no juegues así. Punto.
A esto te referías, Blas, ¿no?
Sí, claro. Mi pregunta es, Juan Antonio, que ha estado en vestuarios de élite, jugadores con mucha importancia, con mucho ego seguramente, si hay que ser así en un vestuario para contagiar esa capacidad ganadora, esa etiqueta ganadora, o se puede ser de otra forma en el deporte de élite para conseguir títulos que tú tienes unos cuantos.
Bueno, a mí me parece que eso es una extravagancia de Michael Jordan y de cualquiera. Si puede ser una persona absolutamente normal, una persona que piense en los demás, una persona que incluso piense en el adversario, que piense que nada en esta vida es un objetivo en sí, per se, a costa de cualquier cosa. Él tuvo la gran fortuna de que fue muy bueno. Yo tampoco me puedo creer esa versión de estúpido, pero desde luego si era así, pues efectivamente es un estúpido. Pero yo creo que la fama, el dinero, el ser una gran figura de cualquier actividad no es incompatible con que seas una persona normal en el mejor sentido de la palabra.
Y mi última pregunta, Del Toro y yo no tocamos ni el aro si tiramos la última solos, ya no te digo con 50.000 fanáticos presionándote y gritándote. ¿Es tan fácil meter la última como lo hace Jordan? Y ya no hablo de la última contra Utah, que es la más famosa, es el tío... metía la última cuando todo el mundo sabía que le iba a tirar.
Bueno, es que cuando la gente es muy buena, pues hace este tipo de cosas. Es verdad que no todo el mundo era Michael Jordan y no todo el mundo lo podía hacer. Pero el acto del tiro es un elemento que una vez que te suspendes en el aire, ya es un elemento mecánico. Puede que hasta llegar a esa situación, según llega, según vota, según ver los adversarios y según grita al público, puede que tú tengas alguna duda. Pero una vez que tú has elaborado lo que vas a hacer en tu cabeza y lo haces y te levantas, en ese tiro ya nada influye, nadie te puede, digamos, alterar, porque es tu cerebro, es tu músculo, es tus nervios, tus fibras que llegan a los músculos y eso no se influye por el acontecimiento externo.
Juan Antonio Corbalán, que se enfrentó 4 veces a Michael Jordan y le ganó, ¿eh? Le ganó un par de ellas, me has dicho, ¿no, Juan Antonio?
Pues ganamos en Ginebra y en Budapest, ahí estaba también Tachenko, Miki Berkovich, estaba Juanito de la Cruz, creo que estuvo Epi también, o sea que éramos unos cuantos grandes europeos jugando contra los mejores universitarios de aquel año.
Juan Antonio, un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
Gracias a vosotros, venga, un abrazo y suerte.
La semana que viene hacemos una segunda entrega porque el personaje es poliédrico, Blas, ¿eh?
Sí, merece la pena. Ese cautivador. ¿Qué hubiera sido la vida de Jordan con redes sociales? Nos lo preguntamos la semana que viene. Un abrazo.
Gracias, Blas. Nos marchamos. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano y os cuenta Laura Cabrera la última hora del deporte. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Hasta mañana. Adiós. Holding hands by Central Park bench, 20 million just for the apartment, no finance.